La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
¿Cómo fue que se va?
Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings. All of nature wild is green. This is where I long to be. La isla bonita. And when the summer rain, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby.
Hoy que hemos abierto la ventana en Ibiza, en el Teatro España de Santa Eulalia, por cierto, seguimos acompañándoos aquí de un montón de amigos, ¿eh? Que se hagan notar y que lo tengan claro en el resto de España, que pronto viajaremos a otros lugares. Bueno, hoy resulta tentador acudir a la lista de canciones que tienen una isla o unas islas como referente, como fuente de inspiración. Esta de Madonna, La Isla Bonita, tiene gracia porque se refiere a una isla que existe de verdad, que está en Belice, pero Madonna no la ha pisado nunca, no la ha visitado, o sea que es una fuente de inspiración, digamos, a distancia, ¿no? Pero esta tarde vamos a ir todavía un paso más allá. Vamos a hablar de islas fantasma, de islas falsas, de islas fake, ¿eh? Que dices, bueno, ¿esto para qué sirve? Para nada. No sirve para nada, pero es que en la ventana tenemos una academia de saberes inútiles.
D'autant que je me souviens.
Academia.
L'utile et l'inutile.
De saberes inútiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois.
Marta Fernández, buenas tardes, bienvenida
buenas
a Santa Eulalia.
Tardes.
¿Qué tal?
Pues aquí estoy muy feliz.
Aquí estoy, bueno. A ver, vamos a empezar con una isla fantasma que existió solo en los mapas. Bueno, los mapas, pero no estamos hablando de mapas antiguos,
no,
ni de un mapa cualquiera, sino de algo muy especial.
No. Esta es la historia de una isla que se podía ver fotografiada claramente en Google Earth. Era muy pequeña, apenas un puntito en el mar de coral en Nueva Caledonia. Su nombre ya nos daba pistas de cómo era, porque se llamaba Sandy Island, es decir, la isla de arena. Pero además de arena, Sandy guardaba más misterios que la isla más misteriosa de la televisión.
Mientras el vuelo 815 de Oceanic sobrevolaba el mar, el grupo de desconocidos estaba a punto de reunirse en una misteriosa isla.
Este sitio es diferente. Un lugar en el que ocurren milagros.
Pero la isla desapareció.
Hombre.
Hola. ¿Os acordáis, no?
Perdidos.
Esto es Perdidos, ¿os acordáis?
Me acuerdo de Perdidos y del debate permanente con Mariola Cubell sobre si es una serie sobrevalorada o no.
¿Y
¿Tú qué opinas?
Yo creo que no es sobrevalorada, pero tiene el peor final de la historia de la televisión.
No es un gran final, pero bueno, en fin.
No.
Avancemos.
Bueno, pues igual que la isla de Perdidos desapareció en algún momento de la cuarta temporada, la isla de Sandy desapareció oficialmente en noviembre de 2012. Pero para contaros cómo es posible que se evapore una isla de 24 kilómetros de largo y 5 de ancho, lo mejor es que nos remontemos al momento de su descubrimiento en 1774. El capitán Cook, uno de los mejores exploradores de todos los tiempos, surcaba los mares en busca de la Terra Australis incógnita por orden de la Royal Society. No la encontró porque no existía. Y cuando viajaba de vuelta a Inglaterra en su segundo viaje, avistó un pedacito de tierra al que llamó Isla de Sandy. La isla quedó inmortalizada en su carta de los descubrimientos del Pacífico Sur y digamos que no estaba en el lugar más concurrido de los mares del sur, porque hasta un siglo después Sandy no vuelve a ser avistada. Estamos en 1876 y el ballenero Velocity confirma el hallazgo del capitán Cook. Ven una isla con grandes dunas y grandes rompientes. ¿Quién sabe si al Velocity se le cruzó una ballena, iba con prisa? El caso es que nunca llegaron a desembarcar.
Pero estás diciendo entonces que los mapas hasta final del siglo XIX contemplaban la existencia de una isla, que se había visto desde dos barcos, pero donde nadie había puesto un pie. ¿Todavía?
Justo, justo. Pero es que eso no era tan raro. A veces era imposible desembarcar por las condiciones o porque había que seguir con la travesía. Lo importante era determinar la posición del nuevo territorio y darle nombre. Y cuando varias expediciones habían avistado esas tierras, pasaba a los mapas del Almirantazgo Británico y de la Royal Society. Entonces era cuando su existencia quedaba definitivamente bendecida.
Claro, pero lo raro, yo decía al principio, no está en un mapa cualquiera. Claro. Es que estaba en Google Earth. Y Google Earth son imágenes. Es terreno fotográfico. Esto, ¿no?
Se veía desde Google Earth y el problema es que creemos que esa imagen es real, que los mapas son directamente fotos satélites tomadas desde el espacio. Pero aquí está el truco y lo sorprendente, porque no es así. En los lugares poco poblados o poco explorados, esos mapas se hacen combinando las distintas cartas oficiales de navegación con las imágenes reales. Y claro, al combinar la imagen real con los mapas históricos, ¡pum!, apareció allí la isla de Sandy, por error. Los cartógrafos sospechan que se coló en Google Earth por un fallo de digitalización al mezclar las dos cosas, aunque también te digo que todavía nos explican cómo un gazapo así pudo durar tanto tiempo.
Oye, ¿y cómo se dieron cuenta de que no existía? ¿Quién lo descubrió esto?
Bueno, pues porque en 2012 una expedición científica australiana navegaba por la zona estudiando las placas tectónicas, pusieron rumbo a la isla de Sandy para medir la profundidad alrededor de la costa, pero cuando llegaron no había nada. Pero es que no había nada de nada. Cuentan los científicos que les dio un poquito la risa al ver en Google Earth que el barco estaba justo en el lugar donde tenía que haber estado la isla de Sandy. Sí. Unos días después, Google borraba la isla del mapa literalmente.
Pero entonces, ¿qué se supone que vieron el Capitán Cook y los del ballenero?
Pues esa ha sido la pregunta que se han hecho desde 2012 los cartógrafos. Ahora están casi seguros de que lo que vieron fueron formaciones de lava de los volcanes submarinos cercanos a la isla de Tonga. Pero ¿no os creéis que Sandy es la única isla fantasma de la historia? ¿No? Hasta el siglo XIX, aparecen pedazos de tierra que nunca existieron. Algunas se inventaban solo por adulación. Es decir, los exploradores marinos decían que habían encontrado un nuevo territorio solo para ponerle el nombre de un noble o del ricacho de turno que patrocinaba la expedición. Así nacieron la isla de Pepys, la tierra de Crooker o la isla de Elizabeth, que el pirata Francis Drake bautizó en honor a la reina de Inglaterra, que ya como el peloteo supremo, ¿no? Otros aventureros inventaban las islas para darse importancia y ver su nombre en los mapas, y otros sencillamente porque se dejaban engañar por bancos de niebla y espejismos. Además, es que esto de la exploración y la cartografía pues no era fácil. No olvides que durante mucho tiempo Corea o California aparecieron con forma de isla.
No sabía eso.
Y luego están las islas paradisíacas como Ibiza, que según los cartagineses era el paraíso de la tierra, y según otros, la isla en la que Ulises se quedó varios años con la ninfa Calíope.
Mira, Matías, tienes otro elemento para añadir a la lista de encantos de Ibiza. ¿Vosotros creéis que esto, saber lo que ha contado Marta, sirve de algo?
Sí, sirve, por ejemplo, para darse cuenta de hemos de temer al error antes que al mal. Es decir, si se produce una catástrofe, el famoso apocalipsis vendrá de una mente perversa, sino que vendrá de un error, probablemente además de Google o de la inteligencia artificial. Y después estamos en la isla más mítica de los tiempos modernos, sin ninguna duda. No hay marca en el mundo como Ibiza. Ibiza puede dedicarse íntegramente a explicarle a los demás cómo ha construido su mito, cómo ha construido este carácter icónico que le adjudicabas. Y entonces la pregunta es, si Ibiza no fuera una isla, ¿tendría esta componente mitológica? Y yo creo, aprovechando lo que ha explicado Marta, que no, que la isla siempre ejerce sobre nosotros una fascinación especial, es el símbolo de la libertad. La libertad tiene los límites de una isla.
Yo cuando estaba oyendo a Marta, lo que se me venía a la cabeza, claro, al final tenemos deformación profesional. Eso era un bulo, ¿no?
Un bulo cartográfico. Bueno, luego están las islas literarias, que lo abarcan todo, desde títulos legendarios, como la Isla del Tesoro, hasta escritores marcados por el ADN insular, de la manera que sea, que es el caso de nuestro invitado de hoy. Primero, porque nació en Ibiza hace casi 40 años, el día 21 de junio creo que los cumple. Y segundo, porque dirige una editorial que se llama Isla Elefante. Isla Elefante es donde acabaron los supervivientes de la expedición de Shackleton en la Antártida, ¿no? Y para acabarlo de rematar, tiene además un poema donde expone, un poema hermosísimo además, en mi opinión, donde expone la teoría de las islas.
No determina el agua lo que es isla. El mar no sabe nada sobre las leyes viejas de las rocas. Los mares se evaporan, se secan los océanos, se pudren nuestros mapas y se caen del cielo los satélites. Pero las islas siguen siendo islas. Su condición depende de otra cosa. De que existan por siempre los apátridas, los náufragos, los locos descastados, los errantes que solos fundan todos los días una Arcadia que merezca la pena abandonar cuando caiga la noche o se termine el vino. Sin isleños, las islas no serían más que tierra mojada, una anécdota más de las tormentas tropicales que arrasan a los pobres en la televisión. Sin piratas en busca de un tesoro, sin prisioneros viejos numerando las olas, sin la visión amarga de una huella en la arena empapada, el accidente no se transformaría en pensamiento. Por eso sueño siempre con las islas que nunca pisaré, por el mismo motivo que te nombro, sabiendo que ya nunca nos veremos.
¡Qué maravilla! Esta tarde en la ventana, Ben Clark. Buena tarde, buenas tardes. Bienvenido a tu casa.
Gracias, ay, un placer estar aquí.
Déjame contar a los oyentes que este año te has ganado el Premio Nacional de la Crítica por un poemario que se titula
Demonios,
donde hablas de tus demonios personales y te diriges a la gente que a lo mejor ya no está, que no está tan cerca, pero que en 2006 recibiste el Premio Hiperión, el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Poesía en el 2014, el Premio Loewe, que creo que te entregó Benjamín Prado. ¿El Loewe o el Hiperión? ¿Cuál te entregó de los dos? No me acuerdo.
El Hiperión ¿no? Estaba en el jurado,
luego,
además.
Luego vendrá Benjamín. Hoy tenemos poesía por partida doble.
Tocayo.
Oye, cuéntanos tu historia, porque Marta me la anticipó el otro día. Cuéntanos tu vínculo con Ibiza, los oyentes no saben. ¿Por qué te marchaste de aquí? ¿Hoy has vuelto? ¿Has podido ver a tu padre por una vez? Cuéntanos, sí, por favor. Bueno, ¿estás en Mérida ahora?
Estoy en Mérida ahora. He venido ahora desde Málaga, pero por Sevilla. Ha sido todo un periplo.
Para que veáis las ganas de estar en la ventana aquí en Santa Eulalia.
Y gracias.
Debe ser cosa de poetas. Porque ven, ayer estaba en Málaga, efectivamente. Esta mañana en Sevilla y ha aterrizado en Ibiza. Benjamín Prado ayer estaba en Baracaldo, luego en Bilbao, esta mañana en Madrid y ha aterrizado hace un ratito en Ibiza también. Debe ser cosa de poetas.
La conclusión es que los poetas se organizan muy mal. Los poetas no saben, no calculan bien las distancias. Pero bueno, lo mío más que un vínculo con Ibiza es realmente, pues eso, primero que soy ibicenco, ¿no? Y yo creo que soy un ibicenco de un tipo de ibicenco más o menos nuevo, que ya no es tan nuevo, que son los hijos de las personas que o han llegado aquí o se han conocido aquí, ¿no? Mis dos padres son británicos, está mi madre aquí presente en el teatro, y yo soy una generación. Yo me siento absoluta y puramente ibicenco, ¿no? Y sin embargo, pues físicamente tengo una cara de guiri que no me lo creo. Entonces, yo creo que al final, como dice el poema, las islas están hechas de los isleños, ¿no? Y la pena que tuve yo con Ibiza fue el intento de volver en el año 2013 e intentar estar 5 años aquí y descubrir, bueno, pues que como todos sabemos...
Porque como se está comentando la primera hora del programa, ¿no?
Claro, el problema de la vivienda y el problema del acceso a una estabilidad, sobre todo para gente joven, es realmente terrible, ¿no? Y por desgracia me tuve que marchar primero a Málaga, y parece ser que allá donde voy yo la especulación inmobiliaria sube. Entonces, si alguien quiere invertir en Mérida, es un muy buen momento porque va a empezar a subir, os lo digo desde ya.
Hay un verso que me ha entusiasmado, que quiero repetir, bueno, no tan bien como lo ha hecho el declamador, que es sabiendo que ya nunca nos veremos. El sabiendo que ya nunca nos veremos, supongo que te refieres a tu relación con Ibiza y no tienes por qué explicarlo. Pero ahí hay una pregunta que los que hemos nacido como tú y hemos vivido siempre hasta que nos echen como algunos de las islas, nos preguntamos, ¿por qué querría alguien vivir en una isla?
Bueno, yo creo que si eres isleño, realmente no concibes otra vida. Ya. Quiero decir, es un gusto ir a la tierra firme, ¿no? Nosotros lo llamamos aquí la península porque nos gusta recordar que vosotros pendéis de Francia, ¿no? Entonces, pero cuando uno es de una isla, siente siempre la necesidad de volver a una isla. Es una forma de ser, es una idea de que por un lado estás atrapado y por otro lado estás en la libertad absoluta, ¿no?
Sí, pero los que no somos de la isla, y somos muchísimos, ¿no? Al final también te atrapa.
Por supuesto, por supuesto.
Yo vine de vacaciones, como muchísimas historias seguro que de oyentes, vine de vacaciones, me quedé y llevo 32 años
en
Ibiza.
¿De vacaciones?
Eso quisiera yo.
Oye, Ben, déjame comentar a los oyentes, que seguramente los que no son de Ibiza no lo sabrán, y conecta con esto que estabas explicando, con tu experiencia personal, que en 2020... Con la maldita pandemia, cuando la pandemia dinamitó el negocio del turismo y no se podía viajar. Escribiste un artículo que generó
un poco de
notable controversia.
Sí, tuve que estar unos años sin venir.
Yo, si me lo permites, quiero leer unos párrafos, no para que estés 2 años más sin volver, pero bueno, porque creo que está muy bien. Se titula Bienvenidos dueños y dice, entre otras cosas, lo siguiente. Somos los generosos, los que no tienen nada y trabajan cada día para darlo todo, para crear cosas de la nada. Estábamos mal antes, estaremos peor ahora, pero seguimos haciendo lo mismo. Ustedes están asustados, lo entiendo. Los que lo tenían todo y que apenas daban nada. Los dueños. Los que hacinaban cuerpos en espacios reducidos a cambio de fortunas. Los que alquilaban a precios desorbitados. Los intocables, en suma. Bienvenidos. Pónganse cómodos. Por favor, no berreen pidiendo ayuda. No reclamen, no chillen, no lloren. Háganse cargo. Tengan por una vez un poco de dignidad. Los generosos, dice más adelante, entendemos sus preocupaciones, pero les pedimos, por favor, que no hagan mucho ruido. No decían nada cuando todo eran beneficios. Cuando entraba el dinero en efectivo, nadie los escuchó levantar la voz exigiendo formar parte del sistema con más impuestos. Llevan tantos años exprimiendo esta roca que han perdido completamente la conexión con la realidad. Ustedes no son la realidad. La realidad está por debajo, muy por debajo. Es un tejido formado por personas que no tienen, personas que no poseen, personas que deben generar algo para poder vivir. Sus hangares, sus pisos, sus espacios, en el fondo, no generaban nada. Aprovechen este momento extraordinario para mirarse por una vez al espejo. Se les acabó la fiesta, durante un tiempo por lo menos. Son las reglas del juego. Acepten por una vez que han perdido. Este artículo es el que me comentó Marta Fernández para ponernos en la pista de que tú estés hoy aquí en Ibiza.
Bueno, muchas gracias. El artículo fue muy compartido porque yo creo que refleja un sentimiento que teníamos muchos y sobre todo un momento como fue el de la pandemia donde ocurrió lo que no podía ocurrir, ¿no? Lo impensable, que es que la máquina de Ibiza, a mí me gusta llamarlo el monstruo de Ibiza, ¿no? Parara en un momento dado, ¿no? Y cuando paró, yo supuse, como suponíamos todos, que volvería a arrancar, seguramente, pero era el único momento en que podíamos quizá parar un instante para ver cuál era el problema de depender tantísimo de una cosa que solo genera, en muchos casos, una plusvalía, una renta, ¿no? Una isla de rentistas y de camareros. Es que no puede ser esto cuando somos muchísimo más, ¿no? Somos cultura, somos una potencia, somos mestizaje, somos una mezcla cultural. Entonces, bueno, la idea era qué va a ocurrir ahora, qué va a parar, ¿no? Y unos años después hemos vuelto a las andadas.
Ven, esta isla es una especie de espejo mágico, ¿no? En los 70 era un espejo de esa libertad que recorría todo el mundo desde mayo del 68. En los 80 y los 90, hablabas antes de Locomía, se convierte en una especie de espejo del hedonismo y lo refleja y lo multiplica. Pero en ese momento que escribes el artículo es un espejo tremendo del capitalismo, de una isla que no se parece en nada a la isla en la que tú creciste, en la que correteabas cuando eras pequeño. Bueno, ¿no?
Absolutamente, pero es que no solo esta idea de la libertad y de la idea hippie, sino que también hay que recordar la otra isla, ¿no? La isla sostenible, la isla que los ibicencos han protegido y cultivado durante siglos sin caer en el exceso, ¿no? Y yo creo que ha habido una tentación de codicia que nos ha afectado a todos de alguna manera y que ha destruido esa posibilidad de tener una isla, porque a mí lo que más me duele de Ibiza es que se viva desde fuera como una isla del exceso. Una isla donde no se respeta nada ya. ¿No? Y esa idea es mucho peor que la idea de una isla del desenfreno. La idea del exceso hoy en día, en el año 2024, es un insulto hacia la comunidad global. Entonces, nosotros no podemos ser el ejemplo del derroche por el derroche, del dinero por el dinero. Deberíamos ser el ejemplo de otra cosa, ¿no? Y va a ser muy difícil y no sé si lo vamos a conseguir.
Hay una cosa que resaltas, Ben, y que conviene recordar, tanto para los que estamos aquí como para el público en general, que Ibiza es pionera del ecologismo. Sí. El primer diputado verde autonómico de toda España proviene de Ibiza. Parece impensable por el contraste, no puede ser, no es el lugar adecuado. Luego, en las islas todos hemos venido de fuera, siglo arriba, siglo abajo, pero todos llegamos a un momento u otro, como piratas, como hippies, como lo que fuera. Pero tú que estás en esta situación tan, tan peculiar, ¿qué diferencia hay entre la Ibiza a la que llegaron tus padres o en tus padres cuando llegan a Ibiza y en los que llegan ahora a Ibiza? Es decir, que son los que causan este artículo que tú has escrito.
Bueno, yo diría que por un lado la desconfianza, la desconfianza en el vecino, la desconfianza en la comunidad. Esta idea de la libertad hoy en día es muy poco cierta, porque nos encontramos con el campo parcelado, nos encontramos con todo convertido en zonas privadas, nos encontramos con cámaras de seguridad en todos los sitios. Y por otro lado, como he dicho antes, la codicia. La codicia, la idea de que puedo ganar más con lo mismo, ¿no? Y no es nunca decir es suficiente.
Hay una última cosa que quería decirte. Cuidado con Mérida. Has dado la señal de aviso para Mérida. Ibiza era como Mérida hace 40, 50 años.
Mérida es estupenda. Oye, un saludo.
¿Le podemos poner un poco de poesía a la conversación? Hombre, me estoy acordando, el artículo fue escrito en pandemia, en confinamiento, de los coronaversos, que fue una idea fantástica.
Los coronaversos.
Hoy no estamos en pandemia, pero estamos en un teatro y nos encantaría que nos leyeras algún poema, si te apetece.
Por supuesto.
Oye, ¿qué es eso que has puesto aquí? Perdona,
pues,
es que tienes una placa aquí. Perdona, a lo mejor esto no...
Eso es una
primer pequeña... domingo de mayo, 1990, concierto de piano Ben Clark, Ayuntamiento Santa Eulalia.
Sí, esta es una pequeña plaquita que he traído porque soy un fetichista.
Pequeña es.
Y este es, porque este escenario, el escenario del Teatro España, Santa Eulalia, fue el primer lugar en mi vida donde yo me subí a un escenario hace 34 años y toqué el piano con un poco mérito, pero merecí, como todos los demás, una pequeña placa de la profesora Vera Sicora. Gracias.
Qué bueno, por favor.
Un saludo a Vera Sicora, amiga de tantas personas aquí, por sus maravillosos conciertos.
¿Existen imágenes?
Existen algunas imágenes.
A lo mejor nos puedes pasar una para ponerla en la web de la SER.
Sí, lo pondremos en la web. Os pasaré una imagen.
Bueno, Ben Clark al piano. Además, es un nombre como de jazz, ¿no? Ben Clark al piano.
Si hubiera seguido.
Bueno, lo de la poesía no se te ha dado mal tampoco, ¿eh?
Bueno, pues me gustaría compartir un poema que viene al caso quizá con esta idea de la pandemia, ¿no? Que se llama Los Rotos, que un poco expone la idea de que, bueno, de que en verdad todos estamos marcados de alguna manera, ¿no? Los Rotos. Todas las visiones son mentira, salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí, aquellos que se han roto y los que no. Los rotos no pedimos demasiado. Que se nos quiera, sí, que los que no han vivido la fractura tengan paciencia si mascullamos viendo las noticias o hacemos el amor con un poco de miedo. Entenderás entonces ciertas cosas, por qué en casa las tazas no se tiran y por qué a veces quiero estar solo después de que suene un portazo. Los ritos de los rotos, amor mío, ademanes que espero que no comprendas nunca.
Pues, vamos a hacer una cosa, si os parece. Está por aquí ya merodeando nuestro filósofo particular, José Carlos Ruiz. Yo sé el tema del que quiere hablar hoy y conecta también con algo de lo que estábamos comentando sobre ese espíritu de hace 40 años, sobre lo que transmite Ibiza como concepto, como experiencia, como manera de vida. Y os voy a invitaros a que os quedéis.
Fantástico.
Porque vamos a hablar de filosofía y creo que va a ser muy chulo. Pero antes, si me dejas, leo otro poema. Es que me lo había guardado. Te lo leo yo. ¿Me dejas leer un poema tuyo?
Por supuesto. ¿Seguro? Pero tienes que leer la dedicatoria también, porque es muy importante la dedicatoria.
Este es para Max.
Para Max, sí, que nos está escuchando.
Este es para Max, se titula Gajes del oficio, y enseguida entenderemos el porqué de la dedicatoria. Me propuse crear un gran poema, pero en vez de escribir, llamé a mi hermano y estuvimos hablando de la infancia. Cuando volví a sentarme, me sorprendió el mensaje de un amigo. «Es un niño», decía. Como es lógico, lo llamé de inmediato y estuvimos 2 horas celebrando el milagro sencillo de la vida. Y ahora estoy aquí, delante del papel, extenuado por tanta poesía y sin haber escrito todavía un solo verso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.